Cuéntame cómo pasó.
La libertad que tenemos ahora las mujeres es fruto de mucha lucha. Y entre esos derechos está el decir sí o no a la hora de tener una relación sexual. Hoy tenemos a una invitada que en 2015 fue violada y aquella agresión supuso un antes y un después en su vida. ¿Qué tal estás, Bárbara?
Muy contenta de estar aquí.
Bueno, Bárbara Mestanza es actriz. Recientemente ha presentado en el Festival de Málaga el documental titulado Sucia, que ha codirigido y además ha protagonizado. Bárbara, ¿cómo ha sido eso de volver a contar tu historia?
Pues la verdad es que ha habido un proceso muy largo entre que yo empecé a escribir sobre lo que me había pasado hasta el día de hoy, y ahora me doy cuenta de que, de alguna forma, haber utilizado el arte para ahondar y analizar y debatir sobre este tema, creo que inevitablemente me ha ayudado a sanar o a ir sanando, porque no sé hasta qué punto acabas sanando de verdad absolutamente, pero sí me siento como bastante orgullosa del estado en el que estoy ahora presentando la película, que es sintiéndome bien arropada por mi equipo y acompañada, y sintiéndome fuerte para hacerlo.
¿En qué momento de tu vida estabas tú, para que nos hagamos un poco en contexto, cuando ocurrió aquella agresión?
Pues en ese momento yo soy actriz y me habían cogido para la serie Amares para siempre. Y entonces me tuve que, yo soy de Barcelona y me tuve que ir a Madrid, y eso para mí supuso como un poco, no estaba acostumbrada, era la primera vez que me tocaba ir una temporada larga como fuera de mi ciudad, fuera de mi casa, y es verdad que eso me costaba mucho, y es el motivo por el cual un día, sintiéndome tan agobiada, tan estresada, yo decidí irme a dar un masaje, precisamente para darme, como recompensarme y darme un poquito de amor. Y en lugar de encontrar eso o de sentirme así, pues me encontré con alguien que no me trató bien y abusó de mí.
Tu documental se llama Sucia, y claro, eso que te ocurrió, lo que acabas de comentar, esa agresión sexual, cuando tú estás dándote el mensaje, me imagino que te produjo ciertas heridas, o notaste tú ciertas heridas internas en tu cuerpo o en tu mente a raíz de esa violación.
Bueno, evidentemente es muy fuerte, porque hay veces que intentas racionalizar la herida, el dolor, ¿no?, para intentar entender y comprender. Pero el otro día lo comentaba, no sé con quién lo comentábamos, sí, con una compañera, que al final el dolor no se puede medir midiendo la gravedad de lo que te han hecho. Es decir, yo, puede ser que ahora me vaya al metro y un señor se acerque y me toque el culo, o en una discoteca, y que a mí esto me enfade, ¿no?, me revolucione internamente y le envíe a la mierda, básicamente. O puede ser que ese señor me toque el culo y por cómo lo hace, yo me sienta absolutamente invadida, y eso me genere que yo esté un tiempo, unos días, los días que sean, con esa sensación de peligro. Entonces, hay veces que a mí me hace gracia cuando, de repente, para contar lo que nos pasa, hay esa sensación de que tenemos que cumplir con algún tipo de patrón establecido para poder legitimar nuestro dolor. En plan, si esto es una violación, que han sido unos tíos que te arramban en un callejón oscuro y te violan y tal, eso es como que te legitima un espacio de dolor determinado. Y hay veces en que las violaciones no ocurren de esta manera, ¿no? Y ocurre pues en el entorno familiar, que es lo más común, o de pareja, y esas son las más comunes, ¿no? Entonces, claro, siento que hay como una estética concreta de víctima, pero incluso valoramos o le permitimos a la víctima un espacio y un tiempo donde curarse determinado en función de cómo es o cómo pensamos que ha sido esa herida, ¿no? Y por eso para mí era importante hacer este documental, porque yo quería mostrar que yo no soy ni una víctima perfecta, pero tampoco mi violación ha sido una violación perfecta. Es decir, yo no cumplo con el arquetipo de lo que se entiende como una violación, ¿no? Es cuando dices violación, lo que se imagina en la cabeza no es lo que me pasó a mí. Por eso me parecía importante visibilizar esa escala de grises eterna y enorme dentro del mundo del abuso, porque una violación no es solo cinco tíos que te empujan en un callejón. Una violación puede ser tu pareja por la mañana, estás dormida y te despiertas con el pene de tu pareja dentro. Eso es también una violación.
No, está bien que comentes y matices estas cosas, porque es así. Bueno, y antiguamente o no tan antiguamente, lo que tú decías, en el terreno doméstico, muchas veces entre las parejas, el hombre tenía en la mente como que eso era un derecho por haberse casado con esa persona. Bueno, y más de un novio en un momento dado, pues también coge y no, yo, este es mi derecho, como que ahora no, ahora sí. Y claro, y tú estás en esa situación muy diciendo, claro, sí, es mi pareja, es mi novia, pero es que yo no quería. En este momento me siento violada y me siento abusada.
Creo que también es interesante analizar cómo hemos hecho mucho trabajo las mujeres para aprender o tener la fuerza como para decir que no cuando no queremos tener relaciones con nuestra pareja, y nos hemos empoderado para empezar a poner límites, de decir, mira, lo siento, es que no me apetece, pero es interesante ver la reacción de muchos hombres, cómo viven ese rechazo, como si decir que no a una relación sexual supusiera un rechazo que la masculinidad no pudiera soportar sin verse comprometida. Y creo que es interesante que nos hemos enfocado mucho en dar herramientas para que las mujeres evitemos una violación, ¿no? O evitemos todo eso, cuando en realidad el peso, la culpa y la responsabilidad solo están en otro lado, ¿no?
O están en ambas partes. O sea, que uno tiene que saber aceptar que la otra persona te puede decir no, y que la otra persona, en ese caso, lo que estás comentando, el hombre, no se sienta como herido o como su autoestima dañada porque te están diciendo que no. Simplemente ahora no, en otro momento, ahora no.
También, claro, que las mujeres no tenemos por qué a estar preparadas para decir que no, porque un cuerpo, cuando se cierra, es evidente que se está cerrando.
Hablando de cuerpos, desde el momento que sucede hasta que tú decides contarlo, pasa un tiempo. En ese tiempo, aunque tú en un momento dado, con pensamientos, con emociones, no lo verbalices, ¿tu cuerpo te hacía reaccionar o tú sentías a tu cuerpo como que estaba irritado o que hablaba de alguna manera por eso que te había pasado?
Claro, los efectos de una violación pueden ser infinitos. Es decir, yo, por ejemplo, he tenido reacciones de mi cuerpo muy claras, como por ejemplo tener muchas candidiasis, por ejemplo, ¿no? O sentir o tener reacciones o disociarme mucho en la intimidad, ¿no? Al final tu cuerpo, para sobrevivir y evitar el daño, hace lo que sea. Si tiene que pasar por generar unas cándidas que hagan que tú puedas estar protegida y no mantener relaciones sexuales, lo hará. Y si se puede puede hacer que te disocies, te desconectes de tu cerebro, se desconecte de tu cuerpo para no sentir ese dolor, lo hará también. El cuerpo es muy sabio, y también creo que es interesante como abrazar, porque muchas veces cuando nos disociamos nos culpamos por hacerlo, ¿no? O cuando estoy enferma y tengo que ir a trabajar y no puedo porque estoy enferma, me enfado porque estoy enferma, porque yo debería estar cumpliendo. No, tu cuerpo igual necesita que pares. Y creo que estamos muy desconectadas, y hablo en femenino porque creo que a nivel histórico, la relación que tenemos con nuestro cuerpo tiene claramente que ver con cómo han querido desconectarnos de él, precisamente porque una persona conectada a su cuerpo es una persona con mucho poder o con posibilidad de ejercer más poder, y por lo tanto ha interesado siempre que estemos disociadas.
Si te parece, vamos a escucharte en uno de esos momentos de introspección.
Odio mi pelo, odio a mis manos, odio mi culo, odio mis pies, odio mi voz de mujer, mi nerviosismo de mujer, mi vulnerabilidad de mujer, mi arte de mujer, mi miedo de mujer. Y cuando me preguntan, no, cuando me pregunto a mí misma por qué coño no hiciste nada, yo respondo, porque me dedico a esto.
Una de las preguntas, Bárbara, que te has hecho y que también en su momento, cuando se lo contaste a tu novio, es ¿por qué no hiciste nada?
Sí, es una de las preguntas que no solo me hizo en ese momento mi pareja, sino que me he hecho yo a mí misma o internamente. Sí, creo que ese cuestionamiento de la víctima, creo que ahora se está hablando mucho de él. Y es cierto que estamos mejorando en ese aspecto, porque al final es muy curioso cómo nos entrenan y preparan para hacer una raíz cuadrada, ¿no? O para saber las tablas de multiplicar, para hacer una serie de cosas, y no nos preparan para algo que es muy común, que es el hecho de encontrarte con una situación en la que tienes que acompañar a una víctima de violencia. Porque la violencia sexual es mucho más común y está mucho más presente de lo que nosotros nos pensábamos, porque antes no hablábamos tanto seguramente de ello o no lo hacíamos de esta forma. Y ahora que estamos empezando a hablar, o incluso, como decía Cristina Fallarás, las mujeres que usan las redes para empezar a hablar, y ahora es una cosa imparable, y ahí estamos aprendiendo poco a poco a saber cómo narrarnos y saber cómo acompañarnos. Y uno de los motivos por los cuales yo también quería hacer esto era para que esa pregunta, para contribuir a que esa pregunta no se haga más, no se haga más a nadie, pero también que dejemos de hacérnosla a nosotras mismas.
En un momento dado incluso decides denunciar también, y hay un juicio, y ahí tú vuelves a sentirte como observada, y no sé si incluso hasta te repercute y te remueve de tal manera que es como diciendo, pero bueno, no sé muy bien al final qué es lo que está pasando, ¿no? Si, es como que me está, como si te volvieran a violar otra vez tu intimidad.
Pasar por un juicio, hay que estar preparada para pasar por un juicio, preparada o ser una privilegiada, ¿no? Yo me siento una privilegiada porque yo he podido con mucho esfuerzo conseguir el dinero para poder acceder a este tipo de justicia, y de esta forma, quiero decir, y porque yo he podido de alguna manera hacer terapia, me he puesto a trabajarme y hacer terapia como una loca para poder estar preparada para plantarme allí y hablar y decir mi verdad, la verdad. Porque a veces parece que por el hecho de que una cosa sea cierta, sea fácil decirla, ¿no? Y a veces es más fácil mentir, tapar, disociarte, que contar la realidad y la verdad. Y bueno, fue un proceso duro, pero también hoy lo hablaba con mi pareja de ahora y hablábamos de que precisamente hace un poquito más de un año que yo pasé por ese proceso del juicio. Y siento que es como si hubieran pasado 5. Es decir, a mí, en mi caso, denunciar y en mi caso pasar por este proceso ha acabado generando en mí un cambio absoluto en el que yo me he empoderado de una manera que yo no me esperaba, y me he acercado a mí de una manera que tampoco estaba preparada para hacerlo. Y poco a poco lo he hecho. Ahora, repito, para pasar por todo esto tienes que estar muy preparada, y aún estando preparada acaba siendo una experiencia que pocas veces hemos visto cuando vemos estos documentales en Netflix de los crímenes, ¿no? que vemos qué le pasó y luego vemos cómo es un juicio, pero no nos enseñan habitualmente todo lo que pasa desde que denuncias hasta que tú acudes a un juicio, a tu juicio. Y por eso también la intención con este documental, con Marc, con Pau, era intentar mostrar todo eso que normalmente no nos han mostrado en las películas y en las series.
Si te parece, vamos a volver a escucharte.
No era nada especial, nada sorprendente, un poquito más de mierda. No lo hice nada porque me lo merecía y porque así pude castigarme por fin y quizás ser abusada. Me hizo sentir la buena por única vez en mi vida.
A veces una persona cuando está con una situación así llega incluso a culpabilizarse. No sé si por lo que te acabamos de escuchar te pasó a ti o llegaste a ser tu peor juez.
Absolutamente. Es que es lo que decíamos antes, ¿no? Es que conviene, fíjate, para la estructura tal y como está generada y construida es mucho, mucho más fácil y mejor que nosotras nos culpemos de lo que hacen ellos que afrontar la realidad. Porque si afrontamos la realidad, entonces tenemos que empezar a cambiar muchas cosas. Pero no solo, no estoy hablando solo de los hombres cis, hetero, o también homosexuales, sino también estoy hablando como a nivel estructural. Es decir, porque no solo el hombre tiene que empezar a revisarse, sino también tenemos que empezar a revisar entonces a nivel estructural cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces es mucho más fácil construir una cosa maravillosa que se llama la culpa, ¿no? Y la culpa femenina, que el hombre también siente mucha culpa, pero la culpa femenina es como que suena de una manera muy particular, ¿no? Y yo durante muchos años, de alguna manera también, era más fácil culparme a mí que tener que afrontar mi condición de víctima. Porque hay también esta idea, ¿no?, de cómo es una víctima y ninguna quiere ser vista como tal. Y ninguna quiere, de alguna manera, afrontar toda la oscuridad y todo el dolor que hay y que afrontas una vez tienes que afrontas que eres una víctima, ¿no?
Pero bueno, tú lo has dicho, que al final eso, cuando ya conseguiste afrontarlo, cuando ya conseguiste mirar de frente la oscuridad, cuando ya te pusiste tú también un poco a mirarte, eso te ha dado un aprendizaje y una fuerza que jamás te hubieses imaginado que pudiera, pudiera ser así. Y yo ahora mismo te pregunto, Bárbara, si tuvieras que decir algo a la Bárbara de 2015 que se sintió tan perdida, ¿qué le dirías?
Ay, me vas a hacer llorar. Pues le diría que es una persona mucho más valiosa de lo que se cuenta, y le diría sobre todo que estoy aquí y que no me voy a ir y que no voy a parar de luchar hasta que esté y se sienta absolutamente segura. Y si para eso hay que cambiar el mundo o intentar hacer obras de teatro, películas, libros para ayudar a que empiece a cambiar al mundo, para que esto no pase más, yo haré lo que sea hasta que me muera sin dejar de luchar cada día para contribuir a que eso pase.
Pues muchísimas gracias, Bárbara. Ha sido un placer charlar contigo.
Muchas gracias a ti.
Ver lo valiente que has sido afrontando lo que te sucedió y sacando de todo este jaleo y toda esta incertidumbre que viviste, pues yo creo que al final tu mejor versión, ¿no? Tu yo más auténtico, que al final yo creo que es de lo que se trata. Y bueno, es cierto que, como tú dices, cada persona este tipo de cosas las vive de diferente manera, pero es mejor exteriorizarlo, ¿no?, que guardarlo, porque eso hace daño.
Bueno, al final, esto no sé si lo decides. Quiero decir, al final, estar preparada para hablar no necesitas un tiempo para estar preparada para hablar. Y si necesitas 10 años, pues necesitarás 10 años. Y si necesitas toda una vida, la vas a necesitar. Y está bien que las mujeres hablen cuando estén preparadas, porque es verdad que hablar sin estarlo también puede ser muy, muy contraproducente. Pero es verdad, y esto a la razón, que hablar ayuda. No solo te ayuda a ti misma, sino que te hace sentir menos sola, y generar comunidad al final es también un acto muy importante para hacer que las cosas cambien.
Pues en la vida a veces ocurren cosas terribles e imprevisibles. No te castigues por lo que sucedió en tu pasado. Vive tu presente. Comienza a brillar de nuevo, al igual que el sol sale cada día.
Cuéntame cómo pasó.